información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema. Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Ocupa Jalisco el tercer lugar a nivel nacional en quejas durante el Buen Fin, reporta la Profeco. Demandan vecinos de la colonia Artesanos en Tlaquepaque puente peatonal para cruzar las vías de la línea 4 del tren ligero. Entregan la ampliación del puente del río Sul en Ocotlán. Promete Claudia Sheinbaum más transparencia y menos corrupción con la desaparición del INAI. Presenta el gobierno federal plan nacional para garantizar agua para consumo humano en todo el país. A 4 días de cerrar la convocatoria, apenas 1,000 personas se han inscrito para participar en la elección judicial. Reporta nuevos hechos de violencia en Culiacán, Sinaloa. Detienen a 2 implicados en la masacre del bar Los Cantaritos de Querétaro. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío número 10 se desplazará sobre la península de Yucatán. Por lo pronto, genera el descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y sureste del país, además de lluvia en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. En el caso de Jalisco, cielo despejado con probabilidad de lluvia en la zona montañosa del sur de la entidad. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo mayormente despejado, temperatura agradable esta tarde, algo fresca en la noche y al amanecer, claro, es cuestión de gustos, pero bueno, el termómetro estará un poco más bajo, el sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Escucha usted el 1150 de amplitud modulada. Es Radio Metrópoli, es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, jueves 21 de noviembre del 2024. Participe con nosotros, nos interesa contar con sus mensajes, nos ayuda a enriquecer este espacio y además da pie a platicar, a discutir acerca de los asuntos de interés público de los que estaremos conversando a lo largo de esta transmisión. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 son las líneas a sus órdenes, así como el WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán al frente de los controles de audio y en este micrófono les saluda Ricardo Camarena. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos para compartirle los detalles de la información. Vamos a la información que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, buena parte de esta con la línea 4 del tren ligero. Sin embargo, cuando menos vecinos de la colonia Artesanos, esto en el municipio de Tlaquepaque, me parece que se quedan con la percepción de que les están quedando a deber y que les falta a este proyecto pues un puente para cuando menos tener mayores y mejores condiciones de seguridad. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema? ¿A qué altura? ¿Qué riesgo advierten? Héctor Escamilla con todos los detalles de la información. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio también. Buenas tardes. El día de hoy, vecinos de la colonia Artesanos, un grupo de aproximadamente 60 personas, se manifestaron y llevaron a cabo el bloqueo de las vías del tren, también de la avenida Juan de la Barrera, durante pues aproximadamente 2 horas. Esto en reclamo porque dicen la línea 4 o las autoridades no los tomaron en cuenta para nada en este proyecto de la línea 4. El reclamo principal es el siguiente: no piden gran cosa, piden solamente un puente peatonal, así como lo oye. Resulta que con las obras de la línea 4, recordemos que la línea 4, hay que empezar por ahí, es el proyecto que va a conectar desde la zona de Miravalle hasta el centro de Tlajomulco, aprovechando el derecho de vía del tren de carga Manzanillo. Es decir, va a haber las 2 vías de la línea 4 en un costado y al otro extremo, aprovechando los 15 metros que debe haber liberados, el otro extremo va a estar el tren de carga. Entonces, digamos que si una persona quisiera cruzar, pues tendría que cruzar tres rieles, que es básicamente los dos del tren ligero y uno del tren de carga, para llegar de un lado a otro. Sin embargo, pues la idea es cerrar y evitar todo lo que son las convivencias, por ejemplo, con los automotores, por eso van a construir algunos puentes vehiculares, algunos túneles, y también, y en el caso peatonal, pues dicen la idea es construir puentes peatonales para cruzar de un lado a otro. Sin embargo, particularmente en el caso de la colonia Artesanos, pues ellos denuncian que aunque que ellos pidieron desde hace tiempo un puente peatonal, exactamente a la altura de la calle Jardineros. Esto, digamos, si usted va por Periférico y entra por la vía Manzanillo, estamos hablando de aproximadamente 2 kilómetros adentro hacia la ciudad. Ahí está la avenida Jardineros. ¿Y por qué particularmente en esta calle? Más a unas cuadras de distancia se encuentra una secundaria, se encuentra un jardín de niños, se encuentra una primaria y se encuentra un centro de salud que es usado no solamente por los vecinos de la colonia Artesanos, sino de otras colonias como Lomas del Cuatro, El Refugio, Tepeyac, entre otras. Entonces, si no hacen este puente, literalmente la colonia Artesanos va a quedar aislada y las personas que dependen de estas instalaciones no van a poder llegar a ellas. Ya habían presentado al parecer documentos, ya habían presentado peticiones y se los han ignorado, y es por eso que hoy salieron a manifestarse. Escuchemos parte de lo que nos comenta una vecina de la zona.
De la línea 4 nos están dejando incomunicados lo que viene siendo la colonia Artesanos con la colonia Lomas del 4. Esto nos está perjudicando a chicos de secundaria que atraviesan lo que es la vía. No hay ni un puente peatonal para que ellos crucen. Hay secundarias, primarias, centro de salud que están quedando totalmente aislados. Y pues nos afecta tanto a chicos y a grandes, porque hay personas adultas que pues cruzan al centro de salud a llevar a sus niños a la escuela, muchachos que pasan solitos a la secundaria y nos están dejando totalmente sin paso.
Ahora, el puente, digamos, hacia Avenida Artesanos, van a ser un puente vehicular, pues en teoría está el proyecto. ¿Aquí no les han dicho absolutamente nada de
nada,
ni siquiera una idea?
Nada. Aquí nosotros como colonos hablamos con los residentes de la obra, los que están trabajando, y ellos nos informaron que aquí no hay puente preparado en la obra, en el plan, no viene un puente previsto para que aquí podamos cruzar.
Allí escuchamos parte de lo que nos dice una de las vecinas de la zona, platicamos con varios de los vecinos. El otro reclamo, además del puente peatonal que necesitan, es en sí la línea 4. Es que dicen, no los tomaron en cuenta. ¿Por qué? Y bueno, sí tienes lógica su reclamo y es bastante entendible. La línea 4 va a transitar por zonas que hay muchas zonas que son literal, en este momento son maizales, literalmente son maizales. Y están colocando estaciones relativamente cercanas una de otra. Pero curiosamente, el tramo de mayor densidad poblacional solamente tiene 2 estaciones. Es en Las Juntas, que es donde inicia, a la altura donde termina el macrobús, allá por Fray Angélico. Ahí es en Las Juntas una estación. Y luego, 4 kilómetros después, se encuentra la siguiente estación, que es la de Periférico Sur, ahora llamado Jalisco 200 años. Ayer inauguraron esta estación del macrobús. Dicen, no los tomaron en cuenta porque si cualquier vecino de la colonia Artesanos quisiera ir a tomar la línea 4, tiene que caminar 2 kilómetros al norte o 2 kilómetros al sur. Y dicen, ¿cómo es que no se les ocurrió poner una estación aquí exactamente en este punto donde era más que necesario porque son quienes usan el transporte? Les dicen, nos van a meter en conflictos porque les van a quitar el poco transporte público que ya tienen en la zona y van a tener que seguir contratando mototaxis para que los lleve a algunas de las 2 estaciones porque no se les ocurrió considerar una estación en una de las zonas más densamente pobladas por donde va a pasar la línea 4. No hubo respuesta de la autoridad, se tardaron mucho en atenderlos, los vecinos incluso bloquearon las vías del tren, bloquearon las obras y ya finalmente, hace apenas unos 40 minutos, ya se llegó a un acuerdo que el próximo martes habrá una reunión exactamente donde hoy se manifestaron, el cruce de Jardineros y Juan de la Barrera, para mediar la situación y tratar de darles una respuesta de qué se va a poder hacer de menos con el puente peatonal y pues la estación, al parecer todo apunta que no les va a tocar a esta administración claramente porque ni siquiera está presupuestada. La información, Ricardo, buena tarde.
Que ojalá de verdad, mi estimado Héctor, pues sean escuchadas todas estas observaciones, que sean consideradas, porque bueno, finalmente, pues es infraestructura para ellos, son los vecinos de la zona, es por donde, digamos, pasará este medio de transporte y toda la infraestructura que se tiene contemplada, pues es justamente para todas estas personas.
Sí, y lo que llama la atención es la planeación, es decir, por ejemplo, en la línea 4, si uno transita, por ejemplo, por Adolf Horn, la prolongación Adolf Horn, Camino Unión del 4, toda esta zona, ajá, hay tramos de verdad, más o menos llegando al Centro Universitario de Tlajomulco, que son maizales, no hay absolutamente nada, son pastizales, son baldíos, no hay absolutamente nada, y hay estaciones más cerca de lo que van a estar acá, porque es una de las zonas de mayor población. Entonces llama la atención cómo no consideraron meter una estación exactamente en la mitad para que no tenga que caminar 2 kilómetros al norte, 2 kilómetros al sur. Ya ni eso digamos, pensando en lo más costoso. Ajá. Pero el puente peatonal, que ni siquiera los consideraron para uno, pues también dicen, ¿cómo vamos a pasar si el próximo puente peatonal está a 1 kilómetro de distancia de donde están estas instalaciones?
Pues sí. Héctor, muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Oiga, por cierto, hablando de puentes, ya como parte de la recta final de la administración, la entrega de algunas obras, pues fue inaugurado el del río Sula. Esto corresponde al municipio de Ocotlán. Vamos a conocer los detalles con Claudia Manuela Pérez. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El gobierno del estado reabrió hoy el puente del río Sula en Ocotlán, que fue ampliado a 4 carriles y que da solución vial a ese municipio, además de Poncitlán, Jamay y La Barca. Esta obra inició el año pasado y contempló o registró complicaciones técnicas. Esto lo señala el titular de la CIOP, David Zamora. Indica que se construyó el puente sobre la misma estructura que había, se amplió de 2 a 4 carriles y por ello dice, a pesar de que se iba a inaugurar, Ricardo, en abril de este año, bueno, estamos a noviembre y apenas se está inaugurando. Es lo que dice el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora. Bueno, escuchamos. Ahora sí, escuchamos aquí. Y también decirte que en un principio se dijo que este puente tendría un costo de 79 millones de pesos y bueno, finalmente va a costar, o el costo total es de casi 110 millones de pesos.
Arrancamos nuestra gira en Ocotlán,
para posteriormente hacer en este cuerpo que estamos pagando y demoler todo su edificio. Fue, o sea, el apoyo de los municipios, de la familia, pero aquí estamos los 4 carriles y podía banquetas.
Bueno, se hizo esta inauguración sobre el mismo puente y ya se indicó 4 carriles, ciclovía y banqueta, es lo que incluye este puente, aumenta de 69 a casi 110 millones de pesos el costo de este puente del río Sula, muy importante para toda la región industrial de Ocotlán, Ricardo, este puente de Ocotlán que va a cruzar el río Sula, este puente pues más de casi un año pues construyéndose. También se informó por parte de la alcaldesa del lugar que en él circulan más de 22 mil automóviles cada día. Más de 22 mil automotores cruzan este puente del río Sula que se ubica en Ocotlán y que se amplió de 2 a 4 carriles. También se informó por parte del gobernador del estado, Enrique Alfaro, que ya en enero inicia la construcción de otro puente también de esa misma zona industrial en Ocotlán que cruza el río Santiago y que también es muy importante para la zona. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por esta información, que tengas una excelente tarde y un poco más adelante retomamos la comunicación a ver cómo va la glosa del 6º y último informe de gobierno.
Sí, le están tundiendo a salud con el tema del dengue, al rato platicamos.
Sí, no, pues me imagino, no es para menos, tiene niveles históricos y el primer lugar a nivel nacional, así que ya ampliaremos esta información. Por lo pronto, abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Claudia Manuela Pérez, vamos a la pausa, continuamos con más. Vamos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro tiene para usted todos los detalles. Hola, Huicho, adelante.
Hola, hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que periódicamente, ahí en el templo de San Juan Macías, sobre Avenida Acueducto, la zona de Zapopan, entre Periférico y Patria, está el templo de San Juan Macías, usted sabe, y periódicamente dan despensas a adultos mayores. Hasta ahí todo bien. El problema es que esos adultos mayores tienen que atravesar la gran Avenida Acueducto, donde pasan vehículos a 1000 por hora, donde se generan incidentes y hasta accidentes. Hace algunos años, ahí, un vehículo, por no querer atropellar a un viejecito, frenó bruscamente, el carro que venía atrás lo empujó, lo, le hizo dar volteretas y de todos modos atropelló no a uno, atropelló a tres personas de la tercera edad. Tengo que uno murió, uno falleció y varios vehículos resultaron dañados. Todo eso ahí en el templo de San Juan Macías. En aquel tiempo, según San Mateo, o más bien según San Pablo, sí, San Pablo Lemus, se iba a contar con un puente peatonal para que estas personas pudieran atravesar, o bien, en todo caso, se colocarían agentes viales para que a la hora que tuvieran que atravesar la avenida Cuadrito y tomar su camioncito, pues no sufrieran algún riesgo. Hoy se volvió a presentar la misma situación, no hay puente, no hay agentes de tránsito, no hay nada. Ya incluso aquella vez del accidente que tengo fue hace unos 6 años, y nos queda un poquito más, había comentado ya el sacerdote de este templo que se iban a tomar cartas en el asunto para evitar, bueno, algún incidente. No ha pasado absolutamente nada. Hoy nuevamente una gran cantidad de adultos mayores, algunos sí acompañados, pero otros no, volvieron a llenar toda la avenida Acueducto, arriesgando el pellejo para atravesar esta arteria. Y lo peor es que la situación se va a repetir una y otra y otra y otra vez. Así que bueno, ahí queda para la autoridad. En este caso creo yo que podría ser la autoridad vial y también del municipio de Zapopan. Cada vez que hubiera este tipo de despensas, de entrega de este tipo de despensas, se apoyara a los adultos mayores para que no sufrieran algún incidente. Hoy no pasó nada, pero sí nos reportaban desde muy temprana hora que gran cantidad de viejitos estaban atravesando avenida Acueducto. Así que ahí se lo pasamos a la autoridad. Por otro lado, hoy se volvieron locos algunos semáforos, no es novedad. Nuevamente la avenida avenida Juárez Vallarta se quedó con los semáforos pegados a temprana hora, y a raíz de ese apagón, porque siempre que hay apagones se desprograman los semáforos. Algo ocurrió en la mañana que también hubo un apagón muy rápido. A la hora que regrese la luz, todos los semáforos con sus respectivos cruceros de avenida Juárez Vallarta desincronizados. Uno rojo, uno verde, uno rojo, uno verde, desde avenida Federalismo y pasando a avenida América. No sé si a estas alturas ya estuvieran los semáforos ya un poquito más conjuntados, pero sí fue una desincronización total. Eso fue por avenida Juárez Vallarta. No sé si por Enrique Díaz de León, que también cuando hay apagones también pasa estas situaciones. Y ahora, para concluir, te comento que en el cruce de Mariano Otero y Topacio, el semáforo solo dura unos cuantos segundos, como decía Mario Muñoz en la mañana. Imagínate, tú eres un carro estándar, en lo que metes la primera para arrancar, ya se te volvió a poner el rojo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mariano Otero y Topacio, señores de la Agencia Metropolitana, ahí les encargamos. Dura muy, muy poquito el semáforo y pues se ha generado muchos problemas viales ahí en la zona. Pero Ricardo, ese reporte que te tengo, estamos pendientes, compañero.
Bien, José Luis, pues muchísimas gracias por la información. Me parece que son dos temas importantes, sobre todo en materia de seguridad y la prevención de accidentes. Pues el primero al que haces referencia, porque lo cierto es que, pues vaya que la gente le pisa, le acelera en este tramo de avenida Acueducto, digamos, entre Patria y Periférico. Hay semáforos, de pronto la carga vehicular ni siquiera ayuda, pero lo cierto es que hay vehículos circulando a muy alta velocidad.
Sí, bastante. Hace falta, pero mira, con que hubiera una patrulla de tránsito.
Sí.
Miren, si quieren, con su celular en la mano, pero que hubiera una patrulla, con tan solo la presencia de una patrulla, a lo mejor con las farolas encendidas, esto sí repercutiría mucho en los excesos de velocidad ahí en la zona. No importa que la gente o la torita esté con su celular en la mano escribiendo, ya ves, pues hay veces así le hacen, pero con la simple presencia iba a quedar muy bien, Ricardo.
Ojalá que sí, José Luis, insisto, pues para que se reduzca el riesgo de que haya algún tipo de percance, sobre todo pensando que en este caso, como bien lo comentas, pues son personas adultas mayores que pues no todas tienen ya ni la agilidad, ni los reflejos, tal vez incluso ni siquiera la capacidad de ver con tanta claridad pues cómo está fluyendo el tráfico, y pues vaya que se están exponiendo.
Como diría Paco Padilla, a la cola, formaditos, no hagan bola.
Que por cierto hay concierto mañana, ¿no?
Sí. Yo lo tuve en módulo de servicio el viernes pasado, que también tú lo tuviste. Así que sí, iba a estar muy bien este evento, que se llevará mañana a cabo allá en el conjunto Santander, donde será Tierra Mojada, el popular grupo Tierra Mojada de los años 80.
también entiendo ya cumple cosa de 40 años, ¿no?
Sí, tiene una mujer que cumple 40 años y el canto tapatío cumple 50 años con pues Alberto Escobar, Paco Padilla, la bienísima Eugenia Guadalupe Pineda, que también estuvo aquí en Guadalajara, en el ¿cómo se llamaba su grupo?
Sí,
y que luego se fue allá a la Ciudad de México. Va a ser muy padre ese evento, el día que estuvo con nosotros, hasta su guitarra se trajo Paco Padilla y terminamos con esa canción de A la Cola.
Que es de las clásicas, de las emblemáticas, ¿no?
Así es.
Bueno, y además, pues, Huicho, pues insistir en que es un concierto con causa, una causa muy noble para apoyar a los niños en materia de salud mental de los hospitales civiles.
Sí, así es. Y yo pensaba que los boletos iban a estar más caros, la verdad no están caros los boletos, y como tú bien lo comentas, además, una buena causa, ese dinero íntegro, completito, porque además va a haber muchos invitados, va a ir directamente a los hospitales civiles.
Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa en punto de la una, viene el espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada, tanto a nivel local, nacional, como internacional, entre otras cosas. Vamos a ver cómo le fue a Jalisco durante el Buen Fin, vamos a revisar qué tanto ganaron los comerciantes, si se cumplieron o no, si se rebasaron incluso las expectativas en materia de ventas. Vamos a ver también cómo nos fue en el rubro de las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y a nivel nacional platicaremos acerca de la desaparición del INAI, de una estrategia para dotar de agua a todo el país, garantizar pues el líquido para consumo humano. Vamos a revisar también cómo va el tema de la elección en el Poder Judicial y los hechos de violencia otra vez en Culiacán, Sinaloa, y avances en las investigaciones y detenciones tras la masacre registrada hace algunos días en un bar en el estado, otrora tranquilo, estado de Querétaro. Con esto y más al regreso del Noticiero de la Una. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Ocupa Jalisco el tercer lugar a nivel nacional en quejas durante el Buen Fin, reporta la Profeco. Demandan vecinos de la colonia Artesanos en Tlaquepaque puente peatonal para cruzar las vías de la línea 4 del tren. Entregan la ampliación del puente del río Sul en Ocotlán. Promete Claudia Sheinbaum más transparencia y menos corrupción con la desaparición del INAI. Presenta el gobierno federal plan nacional para garantizar agua de consumo humano en todo el país. A 4 días de concluir la convocatoria, apenas 1,000 personas se han inscrito para participar en la elección judicial. Reporta nuevos hechos de violencia en Culiacán, Sinaloa. Detienen a 2 implicados en la masacre del bar Los Cantaritos en Querétaro. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados, es el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y vamos a la información generada en el panorama nacional. En unos instantes tendremos listo nuestro enlace con Arturo García Caudillo en la capital del país. Arturo, una excelente tarde, adelante con tu información.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, esta mañana fue presentado en Palacio Nacional el Plan Nacional Hídrico para lo que será el sexenio, o para lo que es el sexenio actual. Esto es, la presidenta Claudia Sheinbaum pues hizo la presentación justamente de todo este tema, pero junto a ella presentes estuvieron los titulares de Semarnat, de Agricultura y de la Comisión Nacional del Agua. De hecho, pues bueno, el tema es importante mencionarlo, pasa justamente por Conagua, porque de acuerdo a lo que explica Efraín Morales, quien fue el encargado de hacer el anuncio, habrá dentro de este Plan Nacional Hídrico 4 vertientes que tienen que ver con la tecnificación de más de 2.000 hectáreas de riego, además la revisión de concesiones de agua, la creación de un registro de aguas y el impulso a reformas legales para poder poner al día, digamos, el tema del agua. Pero entonces vamos a escuchar las palabras de Efraín Morales con este tema, particularmente por el hecho de que, como decía, se anuncia la firma de un acuerdo nacional por el derecho humano al agua.
Hemos conversado con los principales distritos de riego y unidades de riego, quienes a partir del programa de tecnificación van a realizar una devolución progresiva del volumen que tienen concesionado. También hemos platicado con los principales consumidores del sector industrial para que de manera voluntaria devuelvan parte del volumen que tienen concesionado y que actualmente no utilizan. Esto sin comprometer la producción o los planes de crecimiento. Hasta el momento, en su conjunto, se han hecho compromisos para la devolución de más de 2.500 millones de metros cúbicos.
Ahí está justamente Efraín Morales con este anuncio, el acuerdo y el Plan Nacional Hídrico. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum pues volvió a remeter en contra de los organismos autónomos, particularmente el INAI. Ella insiste en que se trata de un organismo donde hay corrupción, tomando como referencia pues básicamente lo ocurrido durante sexenios anteriores, porque pues si hablamos de los integrantes del actual del pleno del INAI, pues los escándalos no se dieron en este pleno o con los integrantes de este pleno, sino se dieron con los que ya salieron del INAI. Y a esos detalles se refirió justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que dice que, pues bueno, ¿cómo va a estar organizado el tema de la transparencia ahora? Dice, para eso, lo que antes era la Secretaría ahorita recuerdo el nombre, pero es una secretaría que de hecho cambia de nombre, y ello lo explica la presidenta Claudia Sheinbaum.
Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto.
Pero
las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, ¿no? Porque todo la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos.
Pues bueno, parte de lo que comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, ella se refiere a la Secretaría Anticorrupción, que antes era la Secretaría de la Función Pública, o por lo menos hasta el sexenio pasado, y es uno de los de las reformas, de las modificaciones que se hacen a las leyes, que están en este momento todavía en el Congreso en espera de la aprobación en una de las dos cámaras. Ya se aprobó en Cámara de Diputados, falta que se apruebe en el Senado de la República. Bueno, está esperando por esta aprobación para que se modifique el nombre y entonces sea la Secretaría Anticorrupción, y ahí quedarían las funciones, dice, del INAI. Y pues bueno, la desaparición es de esa junto con otras seis secretarías, y el asunto es que anoche aprobaron en lo general la desaparición de estas siete secretarías y están todavía en este momento en la discusión de los artículos reservados. Estamos hablando de que junto con el INAI van a desaparecer el IFETEL, la COFESE, la Comisión Reguladora de Energía, el CONEVAL, el Sistema de Mejora Continua de la Educación y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esas son las siete que van a desaparecer. Hoy se estará votando en unos minutos más aquí en la Cámara de Diputados, pasará al Senado de la República y ahí también tendrán que seguramente aprobarla, dado que Morena y sus aliados tienen una mayoría suficiente, una mayoría calificada para aprobar esta reforma constitucional. Y reporte, Ricardo.
Buenas tardes.
Bien, Arturo, gracias, gracias por esta información y muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, es el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le platico que fue detenido en Riverside, California, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. Le dicen el Guacho, es yerno del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Guacho enfrenta cargos de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero después de fingir su propia muerte para vivir en California bajo una identidad falsa. Además, participó en actos de violencia para ayudar a las actividades criminales de este cártel. Y hablando justo de eso, de narcoviolencia, este jueves en puntos distintos de Culiacán, Sinaloa, se reporta nuevos hechos de inseguridad. En uno de ellos, en la colonia Renato Vega, civiles armados dispararon contra una vivienda en donde fue localizada, lamentablemente, una mujer asesinada. Por otra parte, en la colonia López Mateos, civiles armados a bordo de camionetas derribaron el portón de una vivienda e ingresaron al domicilio, en donde robaron pertenencias y amenazaron a los moradores con regresar a incendiar la finca. Y un tercer hecho tuvo lugar en la colonia Lomas del Sol, en donde un hombre fue herido de bala fuera de su domicilio por personas que viajaban en una motocicleta. Esto en Culiacán, Sinaloa. Vamos ahora a Querétaro, en donde la Fiscalía Estatal confirmó la detención de dos personas vinculadas con la masacre del Bar Los Cantaritos, ocurrida el pasado 9 de noviembre en la capital del estado. El fiscal, Antonio de Jesús Hernández, informó que se trata de los primeros detenidos relacionados con este caso y que continúan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad. El ataque, que dejó 10 personas muertas y 13 heridas, ocurrió en un negocio ubicado en el centro histórico de Querétaro, en donde los agresores utilizaron armas largas para disparar indiscriminadamente, en contra, pues, de todos los asistentes. Y en Chiapas, dos muertos, entre ellos una menor, y un lesionado dejó una balacera registrada en la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía Estatal informó que los hechos ocurrieron en el Boulevard Belisario Domínguez, a la altura de la colonia Jardines de Tuxtla y en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas. En el lugar, falleció una menor de 16 años que viajaba como pasajera en un autobús de transporte público, y además se da cuenta de un hombre lesionado que quedó tendido en plena vía pública. Vamos a la pausa. Continuamos con más. Vamos a más información. Concluyó el Buen Fin y es momento ya de hacer cortes de caja, de hacer balances, una evaluación de qué tanta lana se movió, quiénes compraron más, a través de qué mecanismo, qué tipos de producto. En fin, José Luis Escamilla con todos los detalles. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy se da esta rueda de prensa en la Cámara de Comercio de Guadalajara para dar a conocer los resultados del Buen Fin 2024 y sobre todo conocer cuál fue el impacto y la derrama económica generada a consecuencia de este evento que reunió, pues supuestamente, las mejores ofertas del año para los compradores que así querían adelantarse a las compras navideñas y demás. La titular o la encargada de llevar a cabo esta rueda de prensa o encabezar esta rueda de prensa fue la vicepresidenta de Análisis Estadístico de la Canaco, Nora Ampudia Márquez. Y es que ella dio a conocer varios datos muy importantes sobre lo que ocurrió durante este Buen Fin. Por ejemplo, me parece que el dato más importante es que este Buen Fin en el estado de Jalisco generó una derrama de 6,065 millones de pesos. 6,065 millones de pesos, que significa un incremento de 9.3% en comparación con el año pasado. No es una cifra menor, estamos hablando de una cantidad importante. De acuerdo con estas cifras que te estoy dando a conocer se dan gracias a una serie de encuestas que hizo la Cámara de Comercio a consumidores en diferentes plazas y centros comerciales para preguntarles cuáles fueron sus hábitos de consumo. De ahí, por ejemplo, se sabe que el consumo promedio de la población fue de 8,800 pesos. 8,800 pesos fue lo que gastó en promedio el consumidor que acudió al Buen Fin. El 19% de los consumidores dijo que gastó menos de lo que tenía presupuestado. Iban con una idea de gastar más o menos una cantidad y gastaron menos. Y el 24% gastó más de lo que tenía pensado inicialmente. Hay muchos otros temas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con qué pagaron. Por ejemplo, 44% total de las compras se pagaron en efectivo, 18% se pagó a crédito. El 89% de los plazos a meses sin intereses fue de un año o menores. Y bueno, parte de eso es lo que estuvo preguntando a los consumidores. Por ejemplo, lo que más adquirió fue ropa, calzado y textiles con 44%, 25% fue electrónico, fue electrónica, 10% fue línea blanca y electrodomésticos, 5% artículos para el hogar y 3% juguetes, artículos deportivos y de entretenimiento. En eso se dividió la compra justamente de estos, de este Buen Fin. ¿Qué es lo que sugieren los usuarios para la próxima edición? El 54% se pronunció porque haya más y mejores descuentos. El 17% porque haya más, que dure más el Buen Fin o que haya más ediciones del Buen Fin durante el año. 6% pidió que hubiera mayor cantidad de productos en las tiendas y 5% pidió que hubiera más tiendas participantes. Sobre este tema hablé con, como te digo, con la vicepresidenta de Análisis Estadístico de la Canaco, Nora Ampudia Márquez, porque le preguntaba, dicen que donde lloran ahí está el muerto. Y aquí seguido estamos escuchando que dicen, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, pero las plazas las veíamos llenísimas. Y lo que decía la especialista en economía es que, bueno, sí había mucha gente en las plazas, pero no quiere decir que se hubiera derrochado el recurso, que no se hubiera, que se hubiera gastado de manera imprudente el dinero. Escuchamos a Nora Ampudia Márquez de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
Como dijimos, hicieron un presupuesto, sabían lo que necesitaban y lo que iban a comprar, y muy pocos compraron de más, de acuerdo a su presupuesto. Yo he notado que cada vez en la zona metropolitana de Guadalajara hay una mayor conciencia financiera, lo he notado en el uso de tarjetas de crédito.
Así que dice, bueno, sí se compró, hubo mucha gente, hubo mucho consumo, pero fue un consumo razonado, no fue un consumo irracional lo que ocurrió este fin de semana. Pero bueno, como siempre hay prietitos en el arroz, Ricardo, y sabemos que la Procuraduría Federal del Consumidor estuvo muy atenta haciendo recorridos en diferentes partes para poder detectar posibles abusos o fraudes o inconformidades por parte de los usuarios. En esta rueda de prensa estuvo también el titular de la Profeco en Guadalajara, Marco Antonio Romero, señalando que pues Jalisco ocupa el tercer lugar nacional por número de quejas. No fueron muchas, fueron 500 quejas, que bueno, si comparamos con el número de personas que pudieron a comprar, pues no es prácticamente nada. Pero aún así Jalisco ocupó el tercer lugar por número de quejas. Durante esos 4 días se presentaron casi 500 inconformidades. Y si te parece, escuchamos a continuación de qué se quejaron principalmente los consumidores.
Las principales inconformidades que se dieron fueron que el proveedor no respetó el precio anunciado, que hubo, en segundo lugar, incumplimiento en las ofertas que los proveedores tenían publicitadas, incumplimiento en las promociones que de igual manera se detectaron y que en su momento los proveedores no querían hacer válido y que el consumidor hizo el llamado para nosotros, negativa la entrega de los productos, que ya una vez pagados, de alguna manera no se querían entregar por alguna razón.
Y bueno, estos fueron algunos de los temas por los que se quejaron los consumidores durante este Buen Fin y que finalmente pues deriva en la intervención de la Profeco. Dice el titular de la Profeco que gracias a las gestiones de la dependencia federal, los consumidores recuperaron casi 1.8 millones de pesos. Casi 1.8 millones de pesos son lo que recuperó la Profeco gracias a su intervención. Y bueno, ya para terminar, Ricardo, únicamente comentarte lo que pasó con los hoteles. Los hoteles también están muy bien durante este Buen Fin, de acuerdo con lo que decía el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Miguel Ángel Fong, y es que él señala que durante sábado y domingo particularmente la ocupación hotelera fue de casi 80%, prácticamente en el centro de Guadalajara fue imposible conseguir un cuarto de hotel, sábado y domingo. El viernes fue un poquito menos y el lunes ya mucho menos. Pero aún así, se juntó el Buen Fin con un concierto que se llamó Greenfields, que se hizo en la explanada del Estadio de las Chivas y que también motivó que mucha gente viniera a la zona metropolitana de Guadalajara. Lo escuchamos a continuación diciendo que, pues, quisieran más fines de semana como este. Aquí lo escuchamos.
Esto, la verdad, ocasionó que sábado y domingo era muy difícil encontrar una habitación en el Centro Histórico de Guadalajara. Estaban en los chats pidiendo quién tenía habitaciones disponibles para ubicar a la gente que no tenía ya cabida en los hoteles. Y fue un sábado y domingo muy activos. El viernes empezó un poquito más flojo, el 60%, y el lunes caía un 30%.
Así que aún así, pues está muy bien a los hoteleros. La derrama económica hotelera
fue de 35 millones de pesos, y bueno, prácticamente todos los hoteles de la zona metropolitana estuvieron con una muy buena ocupación. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, pues es importante, qué bueno que arroja resultados positivos, y ojalá también que pues todos los clientes, todos los consumidores hayan quedado satisfechos y que hayan hecho compras estratégicas, cuidando entre otras cosas su capacidad de pago, que esto no se convierta en una bronca en unas semanas o en algunos meses.
Muy bien, perfecto. Estaremos al pendiente justamente de la numeralia,
sí,
y de la comparativa que se pueda dar justamente durante el año entrante, porque bueno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, cada año el Buen Fin se supera a sí mismo. Y bueno, ahora lo que viene es pagar, ¿no? Lo que se compró a meses, comenzarlo a pagar.
Sin duda, ahí viene la parte poco padre de las compras, ah, sí. Pero bueno, pues ya que...
Ya se estrenó, se hizo el unboxing, como le llaman,
sí.
Ahora a pagar.
Ay, bueno, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Ya lo platicábamos hace algunos minutos con Claudia Manuela Pérez. Continúa en marcha la glosa del sexto y último informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro. Uno de los temas que se aborda el día de hoy es la salud, y si hablamos de salud aquí en Jalisco, inevitablemente tenemos que hablar de dengue, en donde las cosas pues no andan nada bien. Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Ahora sí me escuchas, muy bien, muy buenas tardes. El tema del dengue y que Jalisco se ubique en primer lugar nacional provoca el mayor reclamo de diputados en la glosa del sexto informe de gobierno en el área de desarrollo social que se realiza esta mañana. La directora del OPD Servicios de Salud Jalisco, Gabriela Mena, argumenta que hay más casos porque aumentó la vigilancia epidemiológica. Escuchamos qué fue lo que le contestó a los diputados y también las cifras que dio, cifras nuevas el día de hoy en materia de dengue.
¿Qué estamos en primer lugar y por qué no sucede en otros estados como Ciudad de México, Zacatecas o Tlaxcala? Son variables ambientales que influyen de manera muy importante en el apartado de la viabilidad del mosquito, como es la altura de la Ciudad de México. Y conforme ha avanzado esa adaptabilidad del propio vector, se han estado encontrando también en municipios mucho más fríos y con mayor altura. Eso sucede en estos ciudades. ¿Qué pasa? Por eso somos el primer lugar, hacemos una vigilancia epidemiológica muy importante, hacemos búsqueda por parte de todas las instituciones y se realizan estas acciones de muestreo, lo que de repente sucede que en algunos otros estados hay insuficiencia en recursos para seguir muestreando los casos de dengue.
Fue lo que le contestó Gabriela Mena, Ricardo, a los diputados. El secretario de Salud, Fernando Patete, no acudió a esta glosa. Tal vez ya se imaginaba cómo le iba a ir, no acudió él, solamente está la directora del OPD Servicio de Salud, Gabriela Mena, al frente contestando estas preguntas. Ella informó que en la última semana se registraron ya 1.222 casos nuevos de dengue y la entidad acumula más de 17.000 enfermos, más de 17.000. También la pregunta de diputados, ella asegura que no hay saturación de hospitales, que de toda la ocupación hospitalaria solamente el 5% asegura que es por enfermos de dengue. Solamente el 5%, dice, actualmente hay una ocupación de 84% en todos los hospitales del estado, IMSS, ISSSTE y hospitales, centros de salud, hospitales del sector de estatal, y dice que de este 84% solamente el 5% son por dengue. Asimismo dice que en Jalisco se hace el muestreo o la vigilancia epidemiológica en 109 municipios de los 125 y por ello hay más casos que en otras entidades, dice, porque se supervisa, se busca más dónde están. Asimismo asegura que no hay un subregistro y también indica que Jalisco se ubica en quinto lugar en tasa, dice que en primer lugar en casos y en quinto lugar en tasa de acuerdo al número de habitantes. Entonces se defiende también el caso de el tema de violencia de género, también ha sido importante en esta glosa de esta mañana, que está por concluir, más o menos le queda una hora, Ricardo, y aquí la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, informa que la próxima semana dará a conocer un informe de cómo han resultado estos lugares, estas zonas de pulso de vida, de protección para mujeres. Algo de lo que sucede aquí, Ricardo, aquí en el Congreso del Estado, aquí donde la materia, el dengue, el tema ha sido el dengue. ¿Y por qué Jalisco está en los primeros lugares? Mi reporte. Muy buenas tardes.
Entonces, Claudia, ¿el gobierno estatal no reconoce que Jalisco sea el estado con más casos de dengue en el país?
Sí, es el primer lugar en casos, pero quinto lugar en por tasa. Sí lo reconoce, por supuesto.
Ah, bueno.
Dice que porque está en primer lugar, porque tiene un mejor sistema de vigilancia epidemiológica, mejor que Tlaxcala, mejor que otros estados, según lo comentó la propia directora del OPD, Servicio de Salud.
¿Hay una explicación oficial, digamos, de por qué el repunte en el número de casos, cómo Jalisco bate su propio récord, cómo Jalisco ocupa el primer lugar nacional?
Sí, que porque se busca más, porque hay mejor vigilancia epidemiológica y porque se fue a más municipios. Dice que actualmente hay vigilancia en 109 municipios de los 125 del estado.
O sea, como Jalisco cuenta mejor que el resto de los estados, tenemos cifras más altas.
Sí, exactamente. Vaya. Así, bueno. Resumiéndolo de esa forma.
Está bueno. Bueno, Claudia, pues te agradezco mucho el reporte, que por cierto, hay todavía muchas muertes sospechosas de dengue bajo investigación, ¿no?
Sí, hay 26 todavía.
Confirmado,
siguen,
sí.
Nos acaban de informar, siguen las 26 ya confirmadas. Ajá. Por parte del sector federal, y 60, más de 60, 70 todavía en investigación o bajo observación epidemiológica.
Bueno, Claudia, muchas gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Bueno, pues ahí tiene usted la respuesta, la explicación por parte de las autoridades estatales. Si usted, de alguna manera, desde hace semanas se había preguntado, pues, ¿qué pasó en Jalisco? ¿Por qué estamos registrando tantos casos y tantos contagios? Pues es por eso, porque aquí los cuentan. Y en otros estados, pues, seguramente no. O no los cuentan bien, o no tienen un sistema tan robusto. A eso se reduce la explicación de por qué ha crecido y en esta proporción el dengue en Jalisco. ¿Le llena el ojo? ¿Le satisface la respuesta? ¿Lo deja más tranquilo? En fin, en este ejercicio de rendición de cuentas, en la sexta glosa del informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro, un tema importante, muy sensible, y ya ve usted, no fue el secretario de Salud el que tendría que dar la cara y es responsable de este rubro, de esta materia que hoy se está analizando ahí en el Congreso de Jalisco. Bueno, la pausa y enseguida los deportes. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, y está también a su disposición nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62, a la espera de sus comentarios, de sus opiniones y de sus reportes. Han llegado ya algunos relacionados con los temas que esta tarde estamos compartiendo con usted, entre otras cosas la desaparición de algunos organismos como el Instituto Nacional de Transparencia. Pero antes de atender su participación, de compartirla con el resto de la audiencia, Manuel Trujillo Soriano con lo mejor de la información deportiva. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues acaba de finalizar hace unos instantes una conferencia de prensa ahí en el Salón de Expresidentes de Palacio Municipal en el centro de Guadalajara, todo con miras a la edición 40 del Maratón Internacional de Guadalajara, que tendremos el próximo domingo desde las 6:20 de la mañana. La transmisión usted la podrá escuchar aquí en vivo y en directo, aquí en Radio Metrópoli con el equipo Notisistema. El primer banderazo de salida es para los paraatletas, y así irán luego saliendo los atletas elite y luego los corredores ya recreativos. Todo esto el próximo domingo, edición número 40 del Maratón de Guadalajara, que bueno, se está ahora con esta modalidad de compartir la distancia de los 42 kilómetros y unos cuantos metros junto con la modalidad de relevos. Ya para los relevos se terminaron las inscripciones, pero todavía hay registros para quienes pues piensan correr la distancia completa. Esta fuerza de estado de fuerza, que se encarga de organizar y sacar adelante el maratón tapatío, pues estará precisamente compuesta por Protección Civil, policías viales, voluntarios y la gente del COMUDE. Así lo explica el director del Consejo Municipal del Deporte y director, por lo tanto, de la carrera, David Prado, a quien aquí escuchamos.
Estamos hablando de más de 5,000 personas, estarán prácticamente entre comité organizador, equipos directos e indirectos, así como voluntarios. Estaremos muy al pendiente de todo lo que sucede el día domingo a partir de las 6:20 de la mañana. Es importante que también las y los tapatíos conozcan quiénes están detrás de todos los corredores, cuidándolos y al pendiente para que sea un evento de calidad y un evento con atención.
Esto es el próximo domingo, para que usted esté muy al pendiente. Varias avenidas importantes estarán cerradas a la circulación vehicular desde muy temprano y hasta cerca del mediodía, con la realización de esta edición 40 del Maratón Internacional de Guadalajara. En Las Vegas todo se encuentra listo para el inicio de actividades del Gran Premio de Fórmula 1, en el que el piloto neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull buscará amarrar su cuarto título consecutivo en la Fórmula 1. Lo único que necesita el coequipero del mexicano Sergio Checo Pérez es terminar por delante del británico Lando Norris de McLaren. Después de Las Vegas, a la temporada de Fórmula 1 le quedarán solo dos fechas: el Gran Premio de Qatar el 1 de diciembre y cerrará con el Gran Premio de Abu Dhabi el día 8 de diciembre. El comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Ron Manfred, descartó los planes de realizar juegos de temporada regular el próximo año en la Ciudad de México y San Juan de Puerto Rico. La temporada iniciará el 18 y 19 de marzo con una serie de dos juegos en Tokio entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago. El béisbol de la Gran Carpa prevé regresar a México, pero hasta mayo del año 2026. Australia ganó hoy el decisivo punto de dobles y se clasificó a las semifinales de la serie de tenis Copa Davis al derrotar a Estados Unidos por 2-1 allá en Málaga. El equipo, capitaneado por Leighton Hewitt, con la pareja formada por Matthew Ebden y Jordan Thompson, batió a la dupla estadounidense compuesta por Tommy Paul y Ben Shelton con un doble 6-4. Australia, de esta forma, jugará las semifinales con el ganador del duelo entre el vigente campeón, que es Italia, y Argentina. Vamos ahora a la información de fútbol. Es día de clásico de fútbol tapatío. El Guadalajara va a afrontar el duelo de hoy contra el Atlas en el play-in como si se tratara ya de un partido de liguilla. Al menos es lo que señala el mediocampista Rubén El Oso González, quien considera que les va a beneficiar ya contar con un plantel completo. Lo escuchamos.
Nos tocó estar en esto, tenemos todo el compromiso y toda la responsabilidad por tener los partidos, por jugar los partidos. Para nosotros, pues, es la liguilla ya, ¿no? Creo que ya es los partidos, si queremos seguir avanzando, es tomarlo como tal. Es a un solo partido y como tal tenemos que jugar a todo. Siempre es bueno tener y contar con todos, con todo el plantel, con todo lo que se necesita.
Así es que el Guadalajara dispone ya de los jugadores que estaban lesionados, de los seleccionados, ya hasta el Chicharito ya estaría en condiciones de jugar. Vamos a ver si lo meten desde el principio y a ver si ahora sí mete goles que no sean en fuera de lugar, porque pues la última vez que participó con el equipo clavó dos, pero fue en offside. Hoy entonces, a las 19:05, Chivas contra el Atlas. Los rojinegros están ansiosos de que ya inicie este encuentro, dice su capitán Aldo Rocha, y lo escuchamos.
Disfrutando porque nos toca enfrentar a Chivas, que sabemos lo que representa para la ciudad, para nosotros, y ya ansiosos por jugar. El equipo se siente bien, con muchísima confianza. Ahora con este parón nos ayuda para seguir puliendo cosas, para seguir mejorando y sobre todo sacar un resultado positivo, que es lo que queremos para darle una alegría a nuestra gente.
Hay que recordar que en la fase regular del torneo los rojinegros derrotaron al Guadalajara 3-2 en el último duelo de Gago al frente del rebaño. Pues hoy a las 7:05 en el Estadio Akro se vuelven a ver las caras: Chivas y Atlas, Atlas y Chivas. Posteriormente, a las 9:00 p.m, los Xolos reciben al América y en Tijuana, en el otro partido del play-in, que calificará al ganador de este duelo a la liguilla, mientras que el perdedor deberá enfrentar a quien resulte el triunfador del clásico tapatío. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Miley Cyrus confirmó un nuevo álbum, pero ahora inspirado en otro artista. Esto tras el éxito de su álbum pasado, que le otorgó su primer Grammy gracias al hit Flowers, y Miley Cyrus se dice lista para sorprender al mundo con un nuevo proyecto musical. En 2025, la artista lanzará Something Beautiful, un álbum inspirado en el legendario The Wall de Pink Floyd, pero esto con un enfoque visual y sonoro completamente innovador. Something Beautiful no será solo música, sino que dice será también un proyecto visual cuidadosamente diseñado. El concepto visual de esto es lo que impulsa básicamente el sonido, y ella comparte que es muy importante que cada canción tuviera estas propiedades sonoras curativas. Aunque la fecha de lanzamiento oficial aún no se ha confirmado, el álbum está previsto para algún momento del próximo año. La combinación de música y visuales tiene como objetivo transmitir un mensaje de sanación y belleza, incluso en los momentos más oscuros, que es algo que ya hemos visto recientemente en Miley Cyrus y en sus diferentes discos, que dan vibras muy diferentes, pero que al final del día siempre trata de recalcar esto como de la sanación personal, de la superación que ella ha tenido a lo largo de su vida y a lo largo de su carrera, con situaciones que le ha tocado pasar desde el ámbito profesional hasta el personal. Entre estas referencias visuales, Miley ha mencionado elementos icónicos como el desfile de alta costura de Thierry Mugler en 1995 y también el famoso traje de robot que Zendaya usó en la alfombra roja de Dune parte 2. El productor de este disco comentó que sobre el enfoque visual que el artista quiere que parezca un desfile específico, y que le encanta cuando habla así porque abre para ellos también todo un mundo. Este álbum también contará con la colaboración especial de Max Morando, el novio actual de Miley Cyrus y baterista de la banda de rock Lily. Morando no solamente ayudó a producir varias pistas, sino que también coescribió la canción principal del álbum. Una de las influencias clave detrás de Something Beautiful es justamente el drama musical surrealista de Pink Floyd, The Wall, y que Miley Cyrus recuerda la conexión emocional que tuvo con la película que vio por primera vez siendo adolescente junto a su hermano y a un amigo. Así que ya veremos qué nos trae Miley Cyrus con este nuevo álbum y qué experiencia envolvente va a traer para todos sus fans, qué tipo de ritmos va a tener. La hemos visto recientemente más como en esto del rock, pero pues habrá que ver con qué experimenta de nueva cuenta. Y por otro lado, pero hablando también de música, les cuento que un representante del icónico grupo de rock Fleetwood Mac anunció a través de Instagram que Frank Marshall dirigirá un documental de la banda para Apple Original Films. De acuerdo con la información, se narrará el ascenso de la banda compuesta principalmente por Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham y Steve Nicks a partir de mediados de la década de 1970, y contará con material nunca antes visto y entrevistas de archivo de Christine, la tecladista inglesa que murió a los 79 años en el 2022 después de una batalla contra el cáncer. Esto llevará a los fans a través de altibajos de su brillante carrera, iluminando los ingredientes excepcionales que cada miembro aportó a la alquimia poco común de esta banda, con una unión musical que vendió hasta más de 220 millones de discos en todo el mundo. Este documental explorará la historia del origen del álbum Rumors, en el que se encuentran temas como Dreams, The Chain, y en su B-side del sencillo Go Your Own Way, el icónico tema de Silver Springs. Recientemente, Silver Springs se ha vuelto viral en redes sociales gracias al video en el que la cantante Steve Nicks, quien escribió el tema sobre el final de su relación con el guitarrista de la banda Lindsey Buckingham, canta apasionadamente la canción para el guitarrista sobre el escenario. Fue Steve Nicks quien anteriormente rechazó los rumores de una posible reunión debido a la ausencia de la tecladista Christine, y aunque sí, no se ha anunciado una posible fecha de estreno, al menos ya se tiene más información al respecto sobre este documental, que será muy interesante ver cómo ese otro lado de la banda, que en bastantes polémicas ha estado, pese a ser también bastante exitosos. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Centros de Educación en Jalisco. Héctor Escamilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy hubo oportunidad de platicar con, de un tema en particular con dos personajes vinculados directamente con este tema. Nos referimos a la beca Rita Cetina. La beca Rita Cetina es una beca que se otorgará a partir del año 2025. En este momento está la etapa de registros, que termina el 18 de diciembre, y no es otra cosa que un apoyo de 1.900 pesos para familias que tengan algún hijo en secundaria. Si la familia tiene más hijos en secundaria, públicas, tienen que ser públicas, es importante señalarlo, se les dará 700 pesos adicionales. Es decir, si una familia tiene, digamos, dos hijos en secundaria, se le estarán dando 2.600 pesos a cada familia y, bueno, 700 pesos más por cada hijo adicional. Entonces, este programa ha sido, por un lado, criticado bastante, si bien es un apoyo económico con la idea de darle un recurso a personas de escasos recursos y que no tengan que batallar con gastos en materia educativa, también hay quienes ven este tema con sus reservas, señalando que en realidad pues es una beca, más es un asunto clientelar, es decir, reparto dinero a través de un programa para ganar favor y relaciones públicas, y bueno, finalmente es un tema que está en debate sobre esta beca Rita Cetina. ¿Por qué? Porque además es una beca universal, y pues también igual a como pasa con el tema de adultos mayores, dicen, bueno, hay familias que si bien tienen a sus hijos en educación pública, no necesariamente necesitan un apoyo económico. Y fue parte de lo que platicamos con Itzia Goyaz, de Mexicanos Primero. Ella le preguntamos su opinión al respecto de este tema de la beca, y bueno, lo que ella nos mencionaba es que si bien es todo apoyo económico, finalmente, pues es importante para la ciudadanía, en realidad no hay nada que garantice que esos 1.900 pesos que le van a cada familia, en efecto, se usen para combatir los problemas de aprendizaje y combatir la deserción escolar. No existe nada que garantice, porque la autoridad no lo pide, que la gente estará haciendo un buen uso de ese recurso para el objetivo prioritario, que es el tema educativo. Y dijo que, pues sí, debe generarse reglas claras sobre la operación y el uso de estos recursos, y no solamente pues entregarlo a la libre, porque también dice, hay personas que no necesariamente requieren de estos 1.900 pesos. Algo parecido, en algunos elementos coincidió el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que pues explica que básicamente este tema de un apoyo económico pues no es como la solución definitiva. Él expresa que los estudios que tiene el gobierno de Jalisco es, si bien el tema del recurso económico de la familia puede generar deserción escolar, también hay muchos otros factores como las malas instalaciones educativas, la distancia, entre otros factores. Y entonces este tema de la beca es solamente una parte que está viendo el gobierno federal, pero no está atendiendo otros para combatir, por ejemplo, los problemas de aprendizaje. Expresó que, bueno, la autoridad federal tendrá sus razones para decidir que esta beca sea universal, pero pues dicen que las decisiones en materia educativa deben tomarse a partir de estudios y planeación y censos para conocer las necesidades reales y después impulsar este tipo de programas de apoyos económicos. A usted tendrá la mejor opinión si esta beca, darle 1.900 pesos a cada familia que tenga un hijo en secundaria, pública, es importante decirlo, reitero, pues en verdad es necesaria, o si es un asunto más bien de un asunto clientelar y de ganar voluntades políticas. La información, Ricardo, buena tarde.
Gracias, Héctor, gracias por el reporte, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Perdón, antes de despedirnos, participación suya, lo teníamos pendiente y estamos por supuesto retomándolo. Alfredo García dice, el gobernador con toda justicia está pidiendo más recursos para nuestro estado, y los del gobierno federal le respondieron que palabras más, palabras menos, que nos suba los impuestos a los jaliscienses para que aumentemos la recaudación. Tengo una mejor idea, mejor que los impuestos se los doy a mi estado para que el dinero se quede aquí, dice Alfredo García. Y gracias también a Diana Vega, dice, hoy es mi cumpleaños 36, feliz, con paz, a pesar de los contratiempos pasados. Así que, pues, muchas felicidades, que la pase muy bien. Nos da mucho gusto, Diana, que tenga usted un excelente día. Nos está la señora Ramos compartiendo que las escaleras de la estación de Plaza Patria, ahí del tren ligero, la línea 3, están sin funcionar desde hace 3 semanas. Los adultos mayores tenemos que sufrir estos riesgos. Ahí está consignado, y no es el primer reporte, no es el primer reporte que nos llegue en este sentido. Ojalá que pues pronto el CITEUR haga haga lo propio. Sara dice, hay más dengue porque no hubo fumigación y en mi casa solo pasaron una vez a dejar abate. Ahora que estamos hablando y tratando de entender por qué hay más dengue en Jalisco, dicen en el gobierno estatal, ahora que están en la glosa y explicándole a los diputados qué pasó, que es porque pues como aquí cuentan mejor, pues obviamente salen más. Esa es la explicación, de acuerdo con lo que nos compartía Claudia Manuela Pérez. Y dice otro de nuestros radioescuchas, Diego Ponce, que a dónde vamos a parar con los poderes que quitan los organismos que sirven como el INAI y otros que dejan que nomás no. Bueno, gracias, nos vamos.